Ser podcast.
Cuando no salga mi jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario.
La ventana de los libros.
Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas.
Con Benjamín Prado.
Aún voy a guardar un último vals para ti.
¿Qué te pasa, Benjamín? Buenas tardes.
Estoy aquí organizando.
Te veía haciendo gestos.
Estoy
¿qué ocurre?
Organizando aquí, por un lado, los relatos, por otro, las recomendaciones, por otro, el poema, por otro, los libros.
Yo pensaba que te sumabas a la música, al último vals, por ti, ahí con los.
También, como
dirigiendo la orquesta.
También.
Como dirigiendo la orquesta. Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hoy tenemos final mensual, momento grande del concurso Relatos en Cadena.
Efectivamente, hoy vengo con 2.500 relatos aproximadamente que se han ido presentando a lo largo del mes de febrero y uno de ellos va a ser.
2.500 hemos recibido en febrero.
Una cosa así, a ojo, ¿no? Porque 800 y pico por semana, son tres semanas. 2.400 más los picos, 2.500.
¿Dónde tendrás a ganar el pitorro para desinflarle un poco?
Se va a acostumbrar.
En Papel Espino, buenas
Hola,
tardes.
¿Qué tal?
Tú no llevas la cuenta, ¿no? Pero debe ser por eso,
por
más
ahí.
O menos, ¿no?
Sí, sí.
Madre mía, bueno.
Oye, ¿os acordáis que la semana pasada aquí en La Ventana estuvimos con Lana Corujo y con Lucía Solla, ¿no? Sí, con lo de Han cantado bingo y Comerás flores. Que fíjate, son dos autoras que llevan ya bastante tiempo encabezando las listas de los libros más vendidos y tal. Son sus primeras novelas, ¿no? Y eso que les ha ocurrido, supongo que es lo que debe ser el sueño de todo aquel o aquella que aspira a escribir, conseguir que el libro se publique, que se contagie de lector a lector, sin hacer grandes campañas de marketing, etcétera, etcétera. Muy bien. Detrás de todo estreno, detrás de todo debut, hay un editor o editora que apostó por el libro, pero que pudo no haberlo hecho. Así que esta tarde hemos invitado a Constantino Bertolo, editor jubilado, que acaba de publicar un librito, de verdad, a mí me parece muy, muy recomendable para todos los lectores, que es El arte de rechazar manuscritos en debate. Bueno, el arte. Constantino, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Coño, el arte o la faena. El arte o la faena para el que selecciona y para el que aspira a ser seleccionado. O sea.
Bueno, hay un arte, hay muchos artes distintos, ¿eh? También el toreo es un arte, o sea que. En fin, incluso el asesinato es un arte.
Uy, nos vamos a meter ahí en terrenos interesantes.
Pero bueno, mi intención no fue asesinar a nadie, sino simplemente el arte, como decir, bueno, no hacer demasiado daño. A mí me parece que respetar al que se ha tomado el trabajo,
claro,
algunas veces inútil de pasarse tiempo
escribiendo. Oye, publicar en papel, como cuentas, sigue siendo de verdad la gran aspiración de la gente que sí, se atreve a escribir.
Sí, absolutamente, sí. Yo creo que el papel sigue siendo, por decirlo así, el vehículo sagrado de la escritura. La escritura siempre ha tenido algo de divina, en el sentido de que gracias a la escritura y gracias al papel, o gracias a la piedra donde se grabó antes, digamos que las palabras de uno vencen al tiempo y al espacio. O sea, que lo cual significa
algo que se demuestra, lo hemos dicho muchas veces, el hecho de que lo digital en el único territorio que haya fracasado sea el de la lectura. Lo digital arrasó los medios de comunicación, la música, el cine, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la literatura sigue siendo una cosa casi residual.
No, es que sí, el libro sigue siendo, bueno, como al fin y al cabo pertenecemos a una cultura que se basa en un libro, que es la Biblia, y hay otras culturas que se basan en otro libro, que es el Corán. Me parece que entendemos el carácter sagrado de esa transmisión, digamos, de esa permanencia, ¿no? Porque el papel, aunque es verdad que últimamente se degrada muy pronto, el papel da la sensación de que va a permanecer, mientras que es verdad que lo digital, digamos que da sensación siempre de fugaz, de
efímero.
¿No? Sí, yo creo que esto, seguramente, hay parte de la raíz de la permanencia del papel justamente en ese carácter, digamos, de permanencia.
Bueno, y porque no se lee solo con los ojos, ¿no? Se lee con las manos, con las orejas, con el tacto, decora, está contigo ahí en el salón y eso en una tablet, pues como...
Bueno, sí, lo de decorar durante mucho tiempo el papel del libro, sobre todo cuando los libros eran cosas de las élites, se decoraban, ¿no? O sea, es decir, que la imagen de, en mi tiempo cuando era adolescente, la imagen de un burgués era realmente tener un despacho, un buen salón, una buena mesa y detrás una buena librería. Hoy en día, curiosamente...
Acuérdate en el confinamiento, muchas de aquellas videoconferencias y tal que tenía la gente detrás, unos libros.
Claro,
unos
claro, libros sí, ahí. Sí, sí, no, y pues lo digo, que siempre fue un valor de cambio. Sí. El libro siempre fue un valor de cambio. Es verdad que hace ya tiempo que en las revistas de interiorismo de decoración casi nunca sale.
Es verdad.
Casi nunca sale una librería.
Es verdad, es verdad.
Debe haber un repeluz.
Escribes que los editores son unos desalmados y que los escritores están enfermos de ego. ¿Qué es más difícil, lidiar con lo uno o con lo otro?
Bueno, para un editor es más difícil lidiar con el ego de un autor, ¿no? O sea, pero por otro lado, claro, el editor en principio mantiene una relación asimétrica con el autor, porque tiene el poder de convertirlo en autor. Convertir a alguien que escribe en su casa, convertirlo en autor, en principio, por lo menos. Claro, esa diferencia de poder en la relación personal se nota, ¿no? Sobre todo si es un autor que está empezando, o sea, que depende casi de tu palabra, que saque la cabeza de los miles y miles, como hemos visto que han nombrado, de los que están escribiendo en este momento. ¿Alguna vez hice el cálculo de cuánta gente habría escribiendo en este día?
¿Y qué te sale?
100.000. Sí, sí, o sea, es una burrada.
Al día.
Sí, sí, sí. En este momento hay 100.000 personas escribiendo, como yo digo, además, gratis para los editores.
Bueno, explicas en el libro que cada año llegan a las editoriales del orden de 300.000 manuscritos por cada texto aceptado se rechazan al menos 15. Que no es mala proporción tampoco.
No está mal, no, sí, sí. Bueno, claro. Bueno, está la famosa frase evangélica de muchos son los llamados.
Y pocos los escogidos.
Escogido.
¿Por qué dices que los escritores no escriben libros? Que lo suyo no es un libro, son textos.
Son textos, es que ellos no escriben los libros. Los libros los hacemos los editores.
O sea, entonces los futbolistas no juegan al fútbol, juegan a la pelota, al fútbol de la UEFA. ¿O qué?
Hombre, evidentemente hay muchos, por decirlo de alguna forma, la prueba está en que cuando retransmiten un partido no enfocan a las piernas de un jugador,
claro.
Enfocan al campo. El campo es el que dice si un jugador se está moviendo bien o mal.
Es curioso,
o sea,
eso.
No son las piernas.
Oye, ¿me dejas que vaya a la página 29 del arte de rechazar manuscritos para leer un fragmento? Más que nada para ver si Benjamín se siente reconocido. Bueno, y Javier, que Javier también es escritor. Bueno, y tú también lo eres.
No.
Pero ellos. Ese capitulito se titula Los escritores son unos enfermos. Dice, su enfermedad se llama ego o superyo o autoconciencia o alma, si ustedes quieren. Su enfermedad es el yo, con mayúscula. Pero ocurre que el yo siempre son los otros, los que ves en la mirada ajena cuando te asomas a su espejo. Porque ya lo dijo Machado, el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Saber escribir es saber mirar. Y como oficio, es un oficio extraño y peligroso, sea cual sea el resultado final de su trabajo. En soledad, como el trapecista sin red, juntan palabras, frases, párrafos, versos, estrofas, historias, sentimientos, personajes, poemas, capítulos. En soledad imaginan y estructuran. Buscan la precisión del adjetivo, la fuerza de un epíteto, el lugar exacto de una coma, el encandilado fluir de los verbos. En soledad se inclinan sobre el papel en blanco o sobre el teclado. Suman caracteres, construyen diálogos, ritmos, cadencias y silencios. A oscuras, encerrados en su propia intimidad, caminan siempre al borde de esa frontera difusa que separa y une la verdad de lo verosímil, lo bello de lo cursi, el extravío del acierto. En soledad aguardan la llegada de la luz que alumbre la semántica, ilumine su estilo y dé claridad a su ambición y propósitos. Hablo del yo, con mayúscula, del alma, con mayúscula. Ese diálogo entre la sensibilidad propia y el contexto, entre el yo literario y los espejos interiores que las lecturas de otros autores le hayan inoculado. La literatura como veneno, como destino y deseo. En soledad, incertidumbre acerca del valor literario del texto sobre el que están trabajando. Incerteza que los habita mientras escriben sus dudas, sueños y expectativas y sienten fiebre, zozobra, acaso dolor, acaso placer y sufren de ansia y desespero. En soledad pasan las horas, los días, el vaivén, los meses, las preguntas, los años. Cuando terminan, envían, en búsqueda de diagnóstico, su manuscrito, su alma, su yo, a una editorial y esperan. Y el siguiente capítulo se titula El que espera, desespera. Pero yo quería preguntarle a Benjamín si este texto, hermosísimo, por cierto, te sientes muy poco identificado, matizable en todo, esa oscuridad, esa zozobra, ¿te has sentido reconocido ahí?
Sí, absolutamente. O sea, Constantino dice que, también no, que los escritores no escribimos libros, pero luego es un pedazo de pan. Se escribió tan en ese fragmento. Todo lo que dice es verdad, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchas veces hablamos de los escritores como si fueran esos que salen en los periódicos, en las televisiones, o dan conferencias. En realidad son los otros, los que están solos, llenos de dudas. Y además eso yo lo he comprobado toda mi vida al lado de los más grandes. Al lado de Alberti, al lado de Vargas Llosa, al lado de gente que ya podía estar por encima del bien y del mal, y estaban aterrorizados por si su novela 27 o su libro de poemas 56 no era lo suficientemente bueno, o te lo leían con miedo de pensar que podía no gustarte. Y eran Alberti y Vargas Llosa, imagínate uno que está empezando.
Es que los escritores que están seguros de lo que están escribiendo son malos escritores.
Sí, claro. Y los no escritores también, probablemente.
Pero qué mejor manera de pasar el tiempo que esa, ¿no? Ahí en soledad, con esa incertidumbre, dándole vueltas. Yo me he sentido totalmente reconocido, pero sobre todo es que me ha encantado darme cuenta de que sí, de que así pasamos las horas, de que así pasamos la vida.
Te has sentido reconocido, ¿no?
Y que da gusto, claro.
Podría parecer que ahora es más fácil que nunca, ¿no? Poder llegar a publicar, porque hay maneras de darse a conocer, hay maneras incluso de autopublicarse, que tú dices que es marcarse un gol en propia puerta. ¿Es más difícil o más fácil que nunca publicar ahora en España?
Bueno, yo tengo la sensación de que llevamos unos años que realmente me parece que es más fácil en este momento publicar para gente nueva. Me da la impresión
¿Cómo
de que,
quieres decir para gente nueva?
Para gente que está empezando, o sea, digamos inéditos.
Vale, vale. Escribe,
o sea, para nuevos autores, ¿eh? O sea, decir que antes darse, o sea, digamos que sin nombre previo era bastante complicado publicar.
Y hoy también, perdona, ¿y hoy qué ayuda más? ¿El talento, la suerte o un buen agente literario? ¿No?
Bueno, un buen agente literario siempre ayuda, ¿no? El talento, depende de qué talento, ¿no?
Ya.
Porque lo que hay que tener es, muchas veces el talento que necesitas es el talento de saber qué es lo que quiere un editor o qué quieren los editores en este momento. O sea, que alguna vez es saber adaptar tu escritura a lo que está demandando la época, en el sentido comercial o en el sentido literario. Me parece que sí podemos diferenciar esos dos terrenos, que cada vez es más complicado hacer la diferencia entre un espacio y otro.
Ha cambiado mucho, ¿no? Todo. Hoy en día también hay una apuesta muy grande por famosos de otras cosas que no sean literatura. Tú ves, para estar informado desde diferentes ángulos, los informativos de cinco canales, y en lo que se parecen es que el presentador o presentadora es novelista, todos. La crítica...
Si no tiene un negro que escribe...
La crítica ha cambiado, ¿no? Antes, estábamos hablando antes tú y yo de eso, ¿no? Antes, cuando yo empecé, si no te sacaban una buena crítica en el Babelia, en el suplemento de la ABC, no existías. Ahora, claro, tú piensas, a lo mejor es que un suplemento literario tiene 400 lectores y un influencer tiene de 2 millones de seguidores. Han cambiado mucho de sitio las cosas, ¿no?
Sí, incluso desde el punto de vista editorial hay muchísimas más editoriales, entre otras cosas porque el gasto que significa, la inversión que significa una editorial, se ha reducido muchísimo en los últimos 30 años. O sea, es decir, que el coste físico de editar un libro se ha reducido en cantidades enormes.
Oye, Constantino, ¿cómo lee un editor? Quiero decir, no es la primera vez que hablamos de esta figura vuestra, ¿eh?
Sí.
Pero eso del el olfato, esa mirada especial, ¿es un mito o es de verdad que funciona?
Yo esto del olfato, la verdad es que debo de tener un problema de nariz, que no, o sea, nunca lo he visto. Lo que sí creo es que es un problema de concentración, ¿no? Es un problema de concentración y de información. Es decir, que inevitablemente, yo siempre digo que los editores no tienen por qué saber qué es la literatura, pero sí que tenemos que saber qué es lo que se entiende por literatura en cada momento.
Ya.
Y eso, para eso necesitas, por decirlo así, tener un cierto mapa del territorio literario. Y en ese sentido, bueno, yo siempre digo, hay que seguir los consejos de Aristóteles, que decía, este libro, ¿en qué se parece a otros libros y en qué se diferencia? Si un libro se diferencia del resto de la familia de libros que se parecen, es un buen libro. Es decir, que hay muchas novelas policíacas, pero de pronto hay una novela policíaca.
¿Qué ha pasado?
Bueno, yo creo que en este sentido, pues lo mismo. Hay muchas novelas familiares, hay muchas novelas de adulterio, pero de pronto aparece una que incorpora una variante, una diferencia. Esa diferencia es lo que se supone que un editor ve. Estoy hablando de un editor literario.
Ya. Oye, déjame un segundito porque vamos a contar la última hora de una historia que si algún día se pone a escribirla, yo creo que va a ser, vamos, un boom en todos los sentidos. La policía británica acaba de detener a Peter Mandelson, recordemos, ex embajador del Reino Unido en Estados Unidos, al que el primer ministro Starmer había elegido cuando ya se conocían sus posibles vínculos con Jeffrey Epstein. La acusación, por cierto, parece que es la misma que le aplican al expríncipe Andrés. Corresponsal en Londres, Lucas Fon, buenas tardes.
Hola, Carlas, buenas tardes. Sí, la Policía Metropolitana de Londres ha confirmado la detención de Peter Mandelson por un presunto delito de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, el mismo delito por el que fue detenido el expríncipe Andrés, como decías. El arresto se ha producido apenas unas semanas después de la publicación de nuevos documentos del caso Epstein, que apuntan a que Mandelson proporcionó información confidencial al pederasta en su etapa como ministro del gobierno de Gordon Brown y también a que recibió hasta $75,000 de Epstein en tres transferencias bancarias. Mandelson fue nombrado embajador del Reino Unido en Londres poco después de la victoria del Partido Laborista y fue cesado pocos meses más tarde tras conocerse sus vínculos con Epstein, unos vínculos que han sacudido al gobierno de Keir Starmer y que han puesto en entredicho el liderazgo del primer ministro en Downing Street.
Noticia de última hora que les hemos contado aquí en Tiempo de la Ventana, en la SER. Un abrazo, Lucas.
Hasta luego.
¿Tiene o no tiene un buen libro?
Sí, ahí hay un thriller, hay un thriller seguro.
Bueno, que no sabemos aún cómo va a terminar, además. ¿Eh?
Claro, bueno, necesitaría unas gotas de sexo, ¿no? En este momento, ¿no?
Bueno,
un poquito, ¿no?
Bueno, en el tema que nos ocupa...
Claro, por eso digo que sí. Más que unas gotas, seguramente es un chorro. Pero bueno, sí, ahí hay algo. O sea, no nos olvidemos que siempre el traidor, el espía, digamos... Alguien que tiene una moral distinta a la dominante siempre es un personaje atractivo, ¿no? O sea,
los malos venden.
Los malos venden, sí. Los buenos nunca han vendido nada. O sea, bueno, un poco el Evangelio, ¿no?
Oye, y de ese mapa que un buen editor o que se precie por serlo debe conocer, hoy, ¿dónde están las capitales de provincia? Quiero decir, la semana pasada tuvimos aquí a dos autoras, dos novelistas, que entran en el terreno de las relaciones tóxicas y el maltrato. Sí. Además, lo cuentan, sobre todo el caso de Lucía, el caso de Lana es más es un drama, familiar, es una experiencia muy traumática. Bueno,
me parece que habéis elegido muy bien. Habéis elegido justamente el olfato de un editor. ¿A quién traemos? Dos autoras nuevas que tocan temas con cierta capacidad de morbo.
Un tema sobre el que hay 300 millones de libros.
Exactamente.
Pero estas dos lo han contado de otra manera y le ha gustado bastante más.
Pues os digo que habéis elegido bien.
Otro día hablamos, es que Comerás Flores, el lunes pasado lleva más de 100.000 ejemplares vendidos. Obra primera, además, de la autora, no sé. Oye, ¿y cuál es la...? A ver, yo vuelvo a lo del título de tu libro, del arte. ¿Cuál es la mejor manera de rechazar un manuscrito?
Hombre, la mejor manera es no, ni siquiera contestar, ¿no? Pero no, a mí me parece justo, me parece porque... Digamos que es que cualquier respuesta, cualquier rechazo...
Eso no es el arte, eso es el arte, pero con H.
El arte, es cualquier rechazo, digamos que agrede, ¿no? E incluso, curiosamente, se acepta mejor que no me contesten a cómo son, a que de pronto haya un juicio. O sea, me parece que el yo acepta mejor el olvido que la agresión.
Bueno, pero por todo eso mismo que se veía en el fragmento que ha leído Francino, ¿no? Sí. Porque el que escribe una novela que a ti no te gusta, o que a lo mejor no es buena, ha pasado las mismas horas de soledad, ha metido el mismo trabajo, y lo que pasa es que no ha tenido el talento suficiente para que salga bien, ¿no? Pero
¿se te han enfadado mucho a ti? Cuentas aquí un caso de un autor, ¿no? Un escritor que te escribió una carta en plan, no me vas a contestar nunca, ¿no? Pero suele ser así.
Sí, la verdad es que, claro, digamos que yo entiendo, y siempre lo he tenido presente, ¿no? He tenido presente al que está al otro lado, ¿no? Porque al otro lado es alguien que está esperando, ¿no? Y como decíamos, el que espera, desespera, ¿no? Sí. Y es alguien que ha puesto ahí, seguramente, una gran parte de su vida, hasta el punto que yo le llamo el alma, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, digamos que por parte del que tiene en su mano decir sí o si no, no me parece que es una responsabilidad. En este caso, la responsabilidad, nunca mejor dicho, consiste en responder.
¿Algún error de estos que nos divierten tanto? El otro día venía por aquí Enrique Murillo y decía que había rechazado a quién, no me acuerdo.
A Irene Vallejo.
A Irene Vallejo y a no sé quién más, ¿no?
Bueno, pues
sí, bueno, yo...
Barral con García Márquez.
No rechacé a García Márquez, pero lo rechazó, todo el mundo se mete con Barral, pero nadie se acuerda que...
Pero yo, que tú, no te me vayas por los cerros de Úbeda.
Por los cerros de Úbeda. No voy por Úbeda, tampoco rechacé a Muñoz Molina, no. Bueno, pero, por ejemplo, un autor conocido, es Lorenzo Silva, su primera novela, que La flaqueza del bolchevique.
¿El bolchevique?
Sí, yo recuerdo haber tenido una discusión con mi comité de lectores en aquel momento, y bueno, al final yo decidí rechazarla, ¿no? Bueno, no me parece que no era el tipo de novela que yo estaba buscando en aquel momento, o sea, que en fin, no me parece que sea un error, sino que bueno, sí que visto desde el punto de vista de su trayectoria, es más, alguna vez se lo he comentado, ¿no?
¿Sí?
He comentado, sí, oye, Lorenzo, qué suerte tuviste de que no te editara yo, porque luego te presentaste al Nadal y quedaste finalista, o sea que...
Cuidado que es comandante honorario, no sé qué, de la Guardia Civil, ¿eh?
Él sí, pero a mí no me detuvieron.
No todos los jugadores de la cantera del Madrid o del Barça pueden llegar al primer equipo. Nah. Si es que es una cuestión casi de números, más que de letras en este caso, ¿no?
Exactamente.
¿Qué le vamos a hacer?
Sí.
Oye, seguimos en esta ventana de los libros, ¿eh? Que además quiero contar una historia después de poner cuatro anuncios, que estamos en la radio y hay que vivir y hay que comer. Una historia que tiene que ver... Bueno, ya está, la cuento después.
La ventana. En Ser Podcast.
Faltan 24 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, ya que seguimos asomados a la ventana de los libros, los habituales. Javier Sagarra, director de Escuela de Escritores, hoy ilusionado y nervioso porque tenemos final mensual del concurso Relatos en Cadena, con Benjamín Prado, con Emma Vallespinós. Hoy hemos invitado a Constantino Bértolo, autor del Arte de Rechazar Manuscritos, editor ya retirado, y se incorpora a partir de este momento Mara Torres. Mara, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a escuchar las recomendaciones que tiene Benjamín esta semana y luego contamos una historia muy, muy curiosa y muy interesante que tiene que ver directamente con la venta de libros.
Pues mira, dos autoras.
Puedes empezar cuando quieras.
No, pensé que había música. Dos autoras que podría haber publicado.
Ha llegado justo el solo de batería.
Constantino Bértolo también. Dos jóvenes, una nacida en el año 72, otra aún peor en el 82. Una con una primera novela, una con una tercera. Extraña, de Olga Osorio, en Editorial ADN. A mí me ha encantado esta historia. Es una mujer. De vida normal, con un hijo en un colegio bueno, casada con un marido apañado, con un buen trabajo. Se llama Bárbara y un día no sabe qué le ha pasado, solo sabe que paró con el coche en un semáforo y que cuando despierta está en algún sitio raro, no es su casa, está vestida con unas ropas que no son las que ella llevaba en ese momento, y lo peor de todo, cuando se mira las manos ve que son unas manos raras, que no le parecen las suyas, y cuando se mira al espejo ve una gitana, ve una señora que no es ella, alguien la ha cambiado la personalidad. Va al colegio a buscar a su hijo, el hijo resulta que obviamente no la reconoce, pero hay una cosa peor, llega una mujer que es ella como era antes, y se lleva al niño en el coche, ¿no? Es una novela muy de Samuel Beckett, digamos, me parece, en cierto sentido, ¿no? Una persona que teniéndolo todo, de pronto se ve convertida en una gitana que todo el mundo, por el hecho de ser gitana, mira con mala cara, le abre mal las puertas, no la deja entrar en su propio edificio diciendo tú dónde vas y demás, y hay una cierta crítica social debajo de una novela, bueno, pues que tiene mucho de ciencia ficción y que a mí me ha encantado. Desde luego, a Olga Osorio yo la voy a seguir, ¿eh? Ya te lo digo.
Segunda recomendación,
bueno,
Benjamín.
Y Marta Pérez Carbonell, Mañana seguiré viva, Editorial Lumen, tiene dos novelas más, esta es la tercera, pero 10 años menos. Yo, a mí si me dirigiera que tengo que tener 10 novelas menos y 20 años menos, yo decía que sí, ya, ahora mismo, inmediatamente, ¿no?
Y no solo tú.
Por muchas razones, no solamente biológicas, sino que muchas veces cuando estoy en sitios con gente joven digo, mírales qué monos son, qué ilusión tienen, qué en blanco lo tienen todo, ¿no? Y uno viene ya un poco de vuelta. Bueno, Mañana seguiré viva cuenta la historia de, digamos, de una especie de Marisol, o una especie especie de Greta Garbo, ¿no? Una actriz que ha sido muy famosa, española, pero que vive en
una
Italia.
Una comparación que, sí, buena, ¿eh?
Sí, sí, que vive retirada, que no quiere saber nada de la vida, pero en el caso de esta, no como en el de Marisol, que no quiere ni que le hables directamente, lo sé por experiencia, esta quiere escribir sus memorias y recurre a un periodista que en su momento, bueno, la trató bien para contar su vida. ¿Pero qué quiere contar de su vida? Aquello en lo que sale guapa. ¿Qué no quiere contar? Aquello en lo que hay ciertas sospechas sobre a qué se dedicaba antes de su trabajo. Bueno, pues una novela bien escrita, Mañana seguiré viva, que también me ha gustado mucho. Por eso digo, dos jóvenes que darán que hablar.
Bueno, después de las recomendaciones pradianas de Benjamín, hoy que estamos hablando en esta ventana de los libros de lo que necesita un autor para poder publicar, estamos con Constantino Bertolo, autor del arte de rechazar manuscritos. Oye, nos ha parecido oportuno incorporar a la conversación a Belén García, que es una de las editoras de Barrett, que es un sello que ha decidido, no te rías, ha decidido editar un catálogo a ciegas. Belén García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Creo que vengo aquí a romper un poco con todo lo que venís hablando antes.
A ver, lo primero, ¿un catálogo ciegas es lo que parece o en qué consiste exactamente eso?
Es exactamente lo que parece. Bueno, en Barrett en 2026 cumplimos 10 años.
Ah, y felicidades.
Muchísimas
Mira,
gracias.
Mira, esos 10 años bueno, atrás que persigue Benjamín.
¿Sí? Eso es eso. El caso es que, bueno, como a modo de piñata de cumpleaños y para salir un poco, yo creo que de la rutina, pues hemos decidido volver al origen de todo, que al final son las historias. Y vamos a publicar 8 títulos, como venimos haciendo todos los años, pero uh-huh. En este caso con una particularidad, y es que, bueno, las personas que lo escriben no han puesto su nombre, con lo cual son los 8 libros anónimos.
Pero son, ¿se puede decir si son autores debutantes o conocidos? O
son todas personas, hablando en femenino genérico, por supuesto, son todas personas conocidas. Todas han publicado más de un libro, muchas de ellas salen en las listas de más vendidos del año, que bueno, que a lo mejor este año no salen, ¿no? Porque como, bueno, no está el nombre, lo mismo no se sabe, así que ya veremos.
Oye, pero déjame que te haga una pregunta. ¿Qué de malo tiene que salga el nombre del autor en la portada? ¿Por qué lo
no tiene absolutamente nada de malo. De hecho, esta colección no pretende en ningún momento invisibilizar el trabajo que tienen las autoras y por ello tiene como sus condiciones especiales, pero sí que hacíamos un poco crítica a nosotras mismas como lectoras, ¿no? Que bueno, que vamos como influenciadas muchas veces según quien lo ha escrito a que el libro nos guste, no nos guste, bueno, eliminar un poco ese prejuicio y también para las autoras, ¿no? Cuando ya tienen la presión de haber escrito algún libro que ha sido conocido o que, bueno, personas que ya son conocidas, el poder alejarse de esa crítica, de ese público y volver al origen que es el escribir, que es lo que les gusta, pues también como esa libertad, ¿no? Volver a esa libertad, sí.
Belén, sabes que yo he escuchado a un montón de autores decir que ese es uno de sus sueños, publicar alguna vez un libro con un seudónimo, sí, sí, o sin que el lector sepa que él es el autor.
Bueno, todos te, todos te mintieron, Mara.
No, te creas.
Pero es la historia que yo cuento de Doris Lessing.
Sí, o sea, exacto.
Doris Lessing
es verdad.
Se presenta manda su libro firmando con un seudónimo y entre otras cosas cuenta que además de que quería ilustrar lo difícil que tienen los autores sin nombre publicar, pero una de las cosas que a mí más me interesó es que ella dice que quería liberarse del propio peso de su fama.
Sí.
O sea, me parece que en ese sentido es una,
Agatha Christie lo hizo después de publicar un montón de libros de misterio, los libros románticos de amor que escribió los escribía con seudónimo para quitarse el lastre de lo que el lector esperaba de
ella. Oye, Belén, ¿y nunca se sabrá quién es el autor o autora?
Claro, eso es lo que iba a decir. De hecho, bueno, como decía, esto no pretende invisibilizar, por supuesto, el trabajo de nadie. Y, bueno, que esto es una colección súper horizontal porque todo el mundo ha partido de las mismas condiciones, tanto económicas como también a la hora de los textos, ¿no?, que entregaban. Es cierto que sí que se ha dado, como o se va a dar, la libertad de que una vez que pase un año de la publicación de la novela, que ya hayamos jugado todas a este juego, pues que si esas personas quieren decir que el libro es suyo, pues por supuesto que lo puedan decir. Pero la verdad es que de momento, aunque lo hemos planteado así un poco por encima, nadie quiere, y nosotras por contrato, y aparte por seguir con este juego, tampoco queremos. Así que lo mismo, nunca se sabe quién hay detrás de cada libro.
Va a depender de las críticas que tengan, ¿no?
De lo que venda.
Bueno, nunca se ha sabido quién es Thomas Pinchon, por ejemplo, ¿no?
No sé. Yo creo que la gente como que ha decidido jugar a esto y la verdad es que no tienen ningún tipo de interés en que salga. Ya tienen también otras obras por ahí. O sea que no tienen ninguna necesidad, creo yo. Pero
luego
bueno,
te voy a proponer yo otra serie con 10 autores con su nombre y que no salga el de la editorial.
Bueno, el nombre de Barres, la verdad que mucha gente dice que sabe que un libro es nuestro porque no tenemos como ni el logo en la cubierta. O sea, lo tenemos a lo mejor muchas veces escondido, a veces ni siquiera aparece, porque bueno, al final nosotras somos la casa, pero lo que importa es la historia, y esta colección lo que viene a hacer es eso.
Pero es verdad que lo primero que se lee, curiosamente, es el nombre del autor y el nombre de la editorial. Y esa lectura forma parte de cómo lee uno el libro, ¿eh?
Sí. Bueno, no, porque estamos hablando del caso de Comerás Flores. A Lucía, su autora, no lo conocía nadie. Daba lo mismo que...
Es verdad. También es verdad.
Pero viene con la editorial.
Pero viene con la editorial.
Una editorial que justamente tiene prestigio justo en el tipo de obras de primeras obras. O sea, que no es...
Oye, Belén, ¿y qué palos tocáis? Quiero decir, el primero de los 8 libros que publicasteis ya la semana pasada, Idealista, es un poemario.
Exactamente. Para nosotras mismas está siendo como muy novedoso, porque nosotras nos estamos encontrando estos textos también por primera vez, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese juego de como lectoras también lo estamos teniendo. Y de hecho, la primera sorpresa es que en Barret nunca hemos publicado poesía, pero esta colección, de hecho, iniciamos con poesía. Que además, bueno, este título se llama Idealista, y yo creo que es un poemario al estilo Barret, ¿no? Porque la esencia pues como que no se puede perder, y es como una carta de amor a quienes sueñan con un techo bajo el que vivir. O sea, es una reflexión muy personal, pero también muy colectiva, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo ahora mismo. Y bueno, apela a la nostalgia, al amor, al deseo, yo qué sé. A mí me parece un libro increíble, que además cualquier persona, sea lectora de poesía o no, puede disfrutarlo.
Oye, ¿te imaginas que entre estos 8 títulos... sin firma reconocida o reconocible, yo qué sé, explote un infinito en el Junco, por ejemplo?
Bueno, ¿te imaginas?
No, sería maravilloso. La duda que tengo es si sería posible mantener entonces la discreción o el secreto del autor o la autora. Bueno, sería fantástico.
Creo que por nuestra parte, sí. O sea, de hecho, entre nosotras hablamos de cada persona con un seudónimo que para nosotras tiene sentido, ¿no? Pero que el resto de gente no entendería. Pero un seudónimo interno para que no se nos escape los nombres
ahí, ahí se perfila otra porra, como lo que habéis hecho con los seudónimos, ¿eh? Que decir, no, la gente no entenderá. Bueno, sí, y habrás como ahí habrá gente, no sé si apostando, pero especulando sobre quién puede ser o dejar
claro,
de ser.
Claro, es que el juego de la especulación en el español medio nos encanta. Entonces, claro, exactamente hemos iniciado una porra ciega también con las librerías, porque las librerías para nosotras es algo completamente fundamental dentro del tejido del libro, igual que habrá algunas librerías que amadrinen cada uno de los títulos. También va a haber una porra ciega abierta a todas las librerías, en el cual la gente especule para ver quién cree que va a participar en el catálogo, y a quien gane se le darán 1.000 euros.
Toma.
Que bueno, que tampoco que sea una pasada, ¿no?
Bueno, pero no está mal, no está mal. Oye,
no está nada mal, sí.
Idealista, ¿con qué seudónimo se ha publicado?
No, el seudónimo no es público, el seudónimo interno. Yo te podría decir.
Vale. Yo pensaba que el seudónimo aparecía en el... Bueno, ¿y lo puedes contar o no? ¿O no se puede?
Lo puedo contar.
Venga.
Idealista, para nosotras, la persona que ha escrito el libro, le hemos puesto el mote de Ana Rosa Quintana.
Ostras.
Muy idealista.
Total. Sé lo que vas a vender más.
¿Quién sabe? Hombre, imagínate, ¿no?
Belén García, editora de Barret. Oye, muchísimas gracias por asomarte
muchísimas
a la ventana.
Gracias.
Ha sido un placer, ¿eh?
Bueno, un abrazote, chao.
En la literatura española, Anónimo ha vendido muchos libros.
Sí.
Oye, que se ha publicado un poemario. Ya podrías aprovechar, Benjamín, para recomendar un poema. Pues como hace siempre en esta ventana de los libros, hombre. Que hay que decírtelo todo.
Justamente me voy al extremo contrario, que es un poeta ya de bastante edad, que se llama Javier Salvago, que ha publicado, de hecho, un libro que se titula La vejez del poeta en Renacimiento. Pero mira estos consejos para un poeta que no están nada mal. Escucha.
No posar, no fingir. Aunque Pessoa diga que somos fingidores los poetas, la cita clara que el dolor fingido no es mentira. que no sea un adorno vano la poesía, sino respiración, naturaleza, vida. Escucharte a ti mismo mucho más que a las musas. Conversar con el hombre que dentro de ti habita. Rechazar, corregir hasta que el verso diga lo que debe decir, lo que quieres que diga. Y lo más importante, no escribir tonterías.
Ese último es definitivo.
Decisivo.
Ese último es rotundo, de verdad. Talvez fosse ao teatro Shin. Vai regressar de madrugada e acordá-la cheio. Oye, Constantino, ¿tú como editor has hecho de jurado alguna vez o muchas veces de algún premio literario o algún...?
Sí, bastantes veces.
Pues te sumas hoy y nos ayudas a elegir el relato ganador de este mes.
Lo voy a intentar.
Venga, vamos allá.
Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
De los 2.400, 2.500 relatos de este mes de febrero que hemos recibido, según los cálculos de Javier Sagarna, tenemos hoy a tres finalistas que van a disputarse el pase a la gran final. Son Alejandra Grajera, Paula Luque y Jacobo Vieites. Alejandra, 63 años, es de Badajoz, aunque vive en Baeza, en Jaén, jubilada, ha sido profesora de biología de secundaria. Alejandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Recuerdo que comentamos que llegaste por vez primera a una final semanal y has dado ya el salto directamente. Final mensual también sí. Por primera vez.
Sí, sí, así es.
Bueno, pues nada, ¿estás nerviosa? ¿Estás animada? ¿Cómo lo ves lo de hoy?
Bueno, estoy animada, una mezcla de animación y nerviosismo. Bueno, pero más ilusionada que otra cosa.
Muy bien, Alejandra, que tengas mucha suerte, ¿eh?
Gracias.
Paula Luque tiene 17 años, vive en Colmenar, en Málaga, está en segundo de bachillerato. Paula, buenas tardes.
Muy buenas.
Que podría ser profesora, ay, podría ser alumna de Alejandra perfectamente. O sea, sí. No sé si tú has tocado mucho biología o poco, pero te podía haber tocado de profe tranquilamente.
Pues sí, pues sí.
Oye, Paula, ya lo comentamos el otro día, pero hoy que tienes un editor aquí de reputación a mi lado, ¿tú has pensado en dedicarte a escribir para algo más que para compartirlo así, digamos, en Petit Comité? La radio no es Petit Comité, pero ¿tú has pensado en escribir, digamos, en serio, entre comillas?
Hombre, pues para mí sería todo un sueño. Lo que pasa que hasta ahora lo que me ha faltado quizá es tiempo, porque cuando me he puesto más en serio, pues... ya tenía otras responsabilidades como estudio, etcétera, pero no lo descarto para nada, vamos. Sería un sueño, vamos.
Bueno, con 17 años tienes toda la vida por delante.
Exacto, para intentarlo. Paula, que tengas mucha suerte.
Muchas gracias.
Y Jacobo Vieites tiene 31 años, es de Arzúa, en A Coruña, es técnico comercial y de marketing en una empresa de toldos. Jacobo, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
También finalista mensual. Bueno, los tres sois finalistas mensuales por primera vez. Y tú nos mandas relatos, lo contaste el otro día, de forma habitual solo desde el año pasado. O sea, que no llevas tanto tiempo tampoco, ¿eh?
No, empecé a escribir eso, como decía el otro día, a finales del 2024. Nunca me había animado así a participar escribiendo y bueno, de momento pues no me puedo quejar.
Oye, pues igual que a tus compañeras, que tengas mucha suerte, ya conocéis la mecánica. Vamos a leer los relatos y luego entre todos votamos y elegimos. El primero, el de Alejandra Grajera, se titula Dinastía. Come fly with me,
let's fly away. Ya está aquí otra vez la corriente de aire, dijo el piloto por megafonía. No se preocupen, notarán movimientos bruscos del avión, normales en este tipo de turbulencias. ¿Normal? ¿A quién se le ocurriría pensar que esto es normal? Dije. A mi hijo, contestó el señor que ocupaba el asiento de al lado. El piloto es mi hijo. Asentí educadamente, me coloqué el antifaz y me dormí. Al despertar, en el aterrizaje, el señor no estaba y en su lugar había un chaval de unos 12 años jugando a videojuegos. Ojiplática, pregunté, ¿tu papá? En la cabina solo me deja llevarlo un rato.
Buenísimo.
Bueno, si hay algo que le sienta bien a un relato de humor, es una sorpresa final, ¿no? Y en este caso está estupendamente bien preparada con ese juego del señor del asiento de al lado que se convierte en el niño del asiento de al lado. Y aunque fíjate que casi casi lo tendríamos que haber sabido para entonces, cuando suelta la frase final no podemos reprimir la carcajada.
No consta lo que le dice al piloto al bajar del avión, ¿eh? Pero bueno, lo podemos imaginar. Venga, el segundo relato, el de Paula Luque, se titula El sombrero. When you are old and tired.
Solo me deja llevarlo un rato, dice siempre, mientras acomoda el sombrero sobre mi cabeza. El fieltro roza mi pelo y me recorre un escalofrío que no sé nombrar. No conozco a ese hombre, pero aparece cada vez que la soledad pesa demasiado, ofreciéndome su silenciosa compañía. Mamá sale de la cocina, se seca las manos en el delantal y se queda inmóvil al verme. La sangre se le va del rostro. Manuel, susurra, ¿qué haces con el sombrero del abuelo?
Este va por otro lado, ¿eh?
Sí, va por otro lado, pero qué bonitas son las historias de fantasmas.
Sí.
¿No? O sea, ese fantasma del abuelo que aparece siempre, que el niño se siente solo, demasiado solo, y que de repente se materializa en ese sombrero, sí, sí, ¿no? Sí. Que quizás es lo que viene de especial el relato. No solo hay un fantasma, sino hay un fantasma y de repente hay una materialización en el sombrero que nos deja a nosotros todos diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿El niño que agarra el sombrero? ¿Es el fantasma verdadero? Bueno, es un relato generoso con el lector.
Está muy bien. Y el tercero, el de Jacobo Vieites, lleva por título Deseo cumplido.
¿Qué haces con el sombrero del abuelo? La pregunta lo dejó perplejo. En más de 50 años de matrimonio, su esposa jamás le había hablado así, bajo la vista. Sus manos eran pequeñas y suaves, y al mirarse en el espejo encontró el reflejo de un niño. Se había hecho realidad, pensó, el deseo de volver a ser joven. Entonces entró en la habitación su nieto, avanzando despacio, con el cuerpo encorvado y arrugado de un anciano. También a él se le había cumplido el anhelo de ser adulto. Ninguno de los dos, al cerrar los ojos, había tenido el cuidado de precisar la edad.
Benjamin Button y Button Benjamin.
Y la novela cosas. Que ha presentado Benjamin hace un ratito, que sí, se sí. parece bastante, ¿no?
Efectivamente.
El cambio de cuentos. A veces hay que tener cuidado con lo que uno juega y con lo que uno desea, ¿no?
Pues venga, ya tenemos leídos los relatos, vamos a votar. Los finalistas ya han votado. Alejandra, ¿tu voto para quién ha ido?
Para el sombrero de Paula.
De Paula. ¿Y el tuyo, Paula?
El mío para Jacobo, para Deseo cumplido.
¿Y el tuyo, Jacobo?
Pues el mío para Dinastía.
Mira, tenemos un triple empate. Y estos votos están emitidos a ciegas, ¿eh? O sea que ahí están. Emma, te toca a ti.
Yo por Jacobo.
Jacobo. Y el Baton Benjamin. A ver. Benjamín, te toca a ti.
Pues yo me quedo con Paula Luque y sus 17 años.
Mara.
Yo Jacobo también.
A ver, nuestro invitado, Constantino Bertolo. También los tres, ¿eh? Sí. Hay nivel aquí, ¿eh? Sí, sí. Hay nivelazo.
No, sí, yo me inclino por Paula Luque. Me parece que tiene un sentido del lenguaje como más complejo.
Pues solo faltan dos votos, ¿no? El de la casta.
Y el del pueblo.
Y el del pueblo. Empezamos
Vamos
por el pueblo.
El pueblo, lo tiene un favorito clarísimo.
A ver.
Porque tenemos que le ha dado 14 votos a Paula Luque.
Sí.
31 a Jacobo Vieites. Y nada menos que 177 Alejandra Grajera.
El avión.
Así que el avión ha tenido éxito. Y yo, sin embargo, voy a estar muy en desacuerdo con el pueblo porque ¿Ah, voy sí? a votar a Paula también.
¿Vas a votar a Paula? Pues dos Alejandra, tres Jacobo y cuatro Paula. Paula Luque, felicidades.
Muchísimas gracias, de verdad.
No Nos vemos creo, allá a finales de junio, primeros de julio, en la final de temporada, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Venga. Alejandra y Jacobo, felicidades también, que habéis llegado muy lejos.
Muchas gracias. Y felicidades a Paula.
Lo que soy por detrás que era el padre diciendo, sí, está gracias. Muy nervioso, pero tiene que hacer los
Venga.
Deberes.
A merendar.
Javier, bueno, recuerda deberes para la próxima semana,
vamos
por
allá.
Favor.
Había tenido el cuidado de precisar la edad. Había tenido el cuidado de precisar la edad. Tiene hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para enviar sus microrrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, escueladeescritores.com.
¿Sabes lo primero que me viene a la cabeza? Lo siento, ¿eh? Epstein.
Vaya,
¿ya? Pero ya, ¿qué te diga?
Sí, lo de la edad es importante.
Claro, sí, no, de verdad. No. Me ha venido a la cabeza, como esta tarde además hemos tenido noticia.
Había una app de ligar.
Mira, fíjate. Okay. Bueno, ¿qué? ¿El faro esta noche qué? ¿Cómo empezamos la semana?
La palabra respeto.
Ah, mira.
Respeto, sí.
Aretha Franklin me viene a la cabeza.
Por ejemplo.
Otis Redding.
Sí, pero bueno, vamos a tener... ¿te acuerdas cuando hicimos los 50 años de la muerte de Franco? Tuvimos sí. a cuatro mujeres, a Nativel Preciado, sí. Julián Navarro, a Pilar Cernuda y a Amalia Sánchez San Pedro haciendo el análisis de los 50 años. Con 63F van a venir las cuatro otra vez para ver cómo cubrieron y dónde estaban y cómo se
desarrolló todo. A ver si a esa hora ya se sabe algo de lo que van a
desclasificar
y de lo que ha desaparecido en este tiempo.
A ver qué
que
nos
es otra
aportan.
Cosa que está por ver.
Sí.
Es otra cosa que
Y luego hablaremos del bullying, porque yo creo que una primera fase para aprender a respetar es en el colegio, o sea, a los compañeros y compañeras, a tus alumnos, con quienes compartes prácticamente todo tu día. Así que va a ser uno de los temas que hablaremos también.
Esta noche, Faro, respeto. Y tú dices Aretha Franklin, yo digo Otis Redding. Pero está bien, ¿no? Constantino Berto, el autor del Arte de Rechazar Manuscritos, gracias por compartir hoy con nosotros esta ventana de los libros.
Muchas gracias a vosotros.
Ha sido un placer, la verdad.
Ha sido un gusto.
Chao, Javier, hasta la próxima semana.
Hello.
Emma, hasta mañana.
Chao.
Benjamín, el viernes tenemos programa en Extremadura, no te pierdas. Extremadura, Extremadura.
No me voy a Albacete,
Cáceres,
lo prometo.
Un pueblo, concretamente. Mara, hasta esta noche.
Hasta
chao.
Esta noche, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.